Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Y les digo, me alegro, a pesar de que la primera noticia con la que nos hemos topado esta noche en la redacción era una noticia que hacía imposible cualquier tipo de alegría por cualquier otra, por importante que fuera. Es una conmoción, una auténtica conmoción en el fondo del mar, la que hemos conocido y que desgraciadamente temíamos, o que desgraciadamente hemos conocido y que temíamos, a la par que todos. Ha sido encontrado en el fondo del mar el cuerpo de una de las pequeñas de Tenerife, las dos hijas de Beatriz, en cuya piel nos queremos poner ahora mismo, pero es imposible, que fueron secuestradas por el padre de las criaturas y exmarido de esta mujer de Tenerife, y de las que dijo este individuo que su madre no las volvería a ver nunca. Esa madre que hasta ayer mismo lanzaba un mensaje de optimismo. Aquí lo reproducíamos. Y que, como es una mente normal, en la suya no era posible que cupiera la posibilidad de que alguien cometiera semejante barbaridad. Es decir, que un hombre carcomido por el odio sea capaz de matar a sus propias hijas solo para infligir el dolor más grande posible a la madre de ellas. Tampoco nos podemos hacer una idea de lo que pudieron sentir ayer los tripulantes del buque que llevaba 12 días buscando frente a las costas de Tenerife cuando el robot emergió del mar con dos bolsas. Las dos bolsas habían sido lastradas con un ancla. Fíjense ustedes, porque el buque iba a tirar la toalla ya. Llevaba ya pues más de una semana mirando el fondo marino. Mirar el fondo marino es buscar una aguja en un pajar. Y llega un momento en el que, bueno, pues tienes que desistir, no puedes estar toda la vida buscando el fondo marino. Pero el lunes, como saben ustedes, se halló una bombona de oxígeno y un edredón. Y eso hizo persistir a la Guardia Civil. Claro, aquel hallazgo fue un rayo de esperanza. O sea, en aquella funda no había restos biológicos de las niñas. Entonces tú eres la madre y te aferras a lo que sea para seguir creyendo. Lo ha echado ahí para despistar y luego se ha ido con las niñas, yo qué sé, al Perú. Pero la Guardia Civil siguió buscando. Buscó el martes, buscó el miércoles, buscó ayer jueves y llegó el desenlace. Dos bolsas de lona, dos petates que iban lastrados por el ancla de la embarcación de este hombre, Tomás Jimeno. El hombre que se echó a la mar con varios bultos. Se supone. Claro, uno se apiada de todos, hasta del profesional que tuvo que comprobar que una bolsa estaba vacía, pero que en la otra bolsa estaba el cuerpo sin vida de Olivia, que tenía 6 años. 6 años. La pequeña Ana, todo hace pensar que estaba en la otra bolsa, pero que el cuerpo, bueno, las corrientes marinas, yo qué sé, el cuerpo se zafó de esa bolsa. Y ahora están buscando a Ana. También es verdad que no basta con haber encontrado los restos, el cuerpo, el cadáver de Olivia. Ahora hay que analizar. El forense tiene que analizar de qué murió. Se murió con la crueldad del ahogamiento echada en una bolsa al mar. Si antes murió con el efecto de, yo qué sé, cualquier golpe, cualquier producto, cualquier, no sabemos. Y lógicamente también se busca el cuerpo del cabrón. Este que Fíjense ustedes, cumplió la amenaza de que sus hijas nunca más volverían con su madre. Fíjense ustedes ante qué situación nos encontramos. Era una cosa, cuando pasan estas cosas, cuando pasó lo del pequeño Gabriel, cuando ocurrió lo del pequeño niño Julen que cayó a aquel inexplicable pozo en aquel maldito día, nadie lo decimos, todos nos aferramos a la posibilidad de que efectivamente un mínimo rayo de esperanza te devuelva vivas a esas personas. Pero en el fondo de los fondos sabes que todas las papeletas efectivamente son de que el infortunio, la desgracia, la tragedia se haya hecho carne de realidad en este caso. Bueno, pues toda nuestra todo nuestro cariño, afecto muy grande para Beatriz, en lo que podamos ayudarla, sabe que nos tiene para lo que sea menester. Toda nuestra admiración para los equipos de búsqueda y por este país en general, porque hay otros países que lanzan a sus menores al mar y a la intemperie para hacer política. Y no le importa si se ahogan o qué va a ser de ellos en el futuro. España es un país que no escatima esfuerzos y recursos a buscar una aguja en un pajar. En este caso, dos agujas en la mar. Acuérdense, perforar a contrarreloj una montaña con tal de encontrar a uno de nuestros niños. Es decir, seguimos siendo una sociedad civilizada, por más que de vez en cuando la maldad más absoluta devore las mentes, el alma de alguno de nuestros congéneres con el que tuvo la desgracia de cruzarse una mujer de Tenerife hace años. Bueno, y verán ustedes, hay más reflexiones que hacer, también apiadarse de los pobres diablos que son incapaces de no politizar sistemáticamente cualquier asunto, aunque sea una tragedia como esta. Hoy de la pandemia y sus derivados veremos qué pasa con la selección española, que es un culebrón, que confirma efectivamente lo que ayer les decíamos. Este gobierno llega tarde y mal a todo. Tarde y mal. A veces se puede llegar tarde, pero hombre, llegas bien. No, estos llegan mal. Al Ministerio de Sanidad ya solo le faltaba que también se le revelara la selección española de fútbol. Que ayer fueron a vacunarla y dijo a la selección, no, perdona. Con Pfizer no. Tiene un fondo de razón lo que dicen, Dice, oye, si yo estoy en competición y estoy en el momento nuclearmente importante de la competición, a lo mejor un pinchazo, pues eso, lo típico de un segundo pinchazo. Un poco de fiebre, una tontería, si eres el portero, el pinchazo, el brazo. Parece que no, parece que es que eso son tonterías. A usted y a mí, si nos han vacunado, pues nos molestó un poco el brazo. Pero no pasa nada, porque usted y yo, pues, en fin, utilizamos el brazo no en competición. Pero es que esta gente sí lo utiliza en competición. Dice, si nos pueden poner la de una sola dosis. Y ahora, bueno, al final, bueno, pues parece que llevarán varias vacunas y a los que no se hayan contagiado les pondrán la de Janssen y a los que ya lo hayan pasado les ponen una de Pfizer. Un sainete, un auténtico sainete. Y bueno, luego le cuento cosas de la pandemia y también cosas. Ayer compareció anunciando curva peligrosa Ione Belarra. ¿Esta quién es? Pues una que no se acuerda ni de lo que hizo ayer y que va a ser secretaria general de Podemos y que inexplicablemente es ministra del gobierno de España y ministra del gobierno de España diciendo que Puigdemont pues tiene que poder volver y no tiene que ser puesto a disposición de la justicia porque estamos desjudicializando. Luego le pongo el corte para que lo oiga. Bueno, claro, pues sí, inconcebible, escandaloso. Que un miembro del gobierno diga cosas como esta, todo lo que... Pero oigan, si el camino es el indulto, el recorrido tendrá que acabar algún día donde dice esta mujer. Claro que sí. Y en ese recorrido habrá un referéndum sobre el marco de convivencia, que es también una cursilería que ha dicho este señor, el señor Illa, Salvador Illa, y habrá mejoras en la financiación, o sea, más pasta para la autonomía catalana. Y al final, bueno, si quieres lo hablamos esta mañana con tranquilidad, porque ahora conviene conocer otras cosas que ya trae Pilar García Muñiz.
Herrera en COPE.
Pues este viernes tenemos que lamentar también la muerte de Rocío Caiz, la joven de 17 años que desapareció el pasado jueves en Martín de la Jara, en Sevilla. Su pareja ha confesado esta noche el crimen, ha admitido que la descuartizó y que metió sus restos en bolsas de plástico que más tarde tiró por distintos puntos de la localidad sevillana de Estepa. Nada más confesar el asesinato, se ofreció el joven a guiar a los agentes al lugar donde lanzó los restos de la joven, parte de ellos en un campo cercano y parte en un contenedor de basura. Rocío Caiz es la víctima número 18 de violencia de género en este año 2021 y había presentado una denuncia por malos tratos previamente. Su hijo de 4 meses es el séptimo huérfano por el mismo motivo en lo que va de año. Son cifras realmente terribles. Y por otro lado, los padres de los niños de Godella, Gabriel y María, que mataron a golpes a sus hijos de tan solo 6 meses y 3 años y medio de edad, han sido declarados culpables de doble asesinato. Ahora el juez tendrá que decidir qué penas deben cumplir. Él se expone al máximo de 40 años que contempla la legislación española y ella, con una enfermedad mental, será internada en un centro psiquiátrico. Y más cosas, Pedro Sánchez y Joe Biden se verán las caras por primera vez el próximo lunes en el marco de la cumbre de la OTAN. Uno de los objetivos del encuentro es que nuestro país pueda acoger la próxima cumbre del G7 y que Estados Unidos respalde a España en la crisis diplomática que mantiene con Marruecos. La vicepresidenta Carmen Calvo valoraba la llegada de Biden a Europa y el encuentro que van a mantener los dos presidentes.
Nosotros valoramos mucho que la administración Biden y que el propio presidente Biden hayan tranquilizado al planeta. Me parece muy, muy bueno que esté en Europa y que se pueda encontrar también con el presidente de España.
Lo cierto es que en sus casi 4 meses como mandatario de la Casa Blanca, Biden no ha hablado con Sánchez todavía, aunque sí ha establecido contactos con otros líderes como Merkel, Macron o Boris Johnson, con quien se reunía ayer mismo. Juntos firmaron una nueva Carta Atlántica, como la de Roosevelt y Churchill, con el objetivo de afianzar relaciones, que es precisamente uno de los objetivos de Biden en Europa tras las tensiones vividas con la administración Trump. Y en los deportes, hoy comienza la Eurocopa. Carlos Ganga.
Se acaban 5 años de espera y hoy arranca la Eurocopa que debió disputarse en 2020. Lo hará en Roma a las 9 con el Italia-Turquía. Portugal defiende el título de 2016 y España debuta el lunes ante Suecia. La selección va a recibir esta mañana las vacunas a manos del ejército, una dosis de Pfizer para los que ya han pasado el coronavirus y la monodosis de Janssen para el resto. Hoy además puede volver a los entrenamientos Diego Llorente. En baloncesto el Real Madrid ya está en la final de la Liga CB y en tenis hoy tenemos un Nadal Djokovic en las semifinales de Roland Garros, no antes de las 5:30.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seis y 13 minutos de la mañana de este viernes 11 de junio, un día en el que yo creo que todos nos hacemos la misma pregunta. ¿Cómo es posible que un padre sea capaz de arrebatar la vida a sus hijas y que lo haga además con el fin de hacer daño a la madre? Es imposible, la verdad, encontrar una respuesta. Hoy todos lloramos con Beatriz, esa madre que hasta ayer seguía manteniendo la esperanza de encontrar a sus hijas con vida. De hecho, ayer escuchábamos un audio que difundió ella misma y en el que se mostraba optimista y convencida de que pronto, muy pronto, se reuniera con las pequeñas. Horas después se encontraba en el fondo del mar el cuerpo de Olivia, de 6 añitos, el de la pequeña Ana, de 1, todavía no se ha localizado. Herrera les acaba de contar los detalles sobre la investigación y yo quiero hablarles del trabajo silencioso, pero una vez más incansable, de la Guardia Civil y en concreto del Grupo Gato. Son los expertos tecnológicos de la UCO y en este caso consiguieron algo fundamental, delimitar la búsqueda a una zona concreta del mar. Lo hicieron rastreando la señal del móvil de Tomás Jimeno, del padre, y localizando la antena a la que se conectó para hacer su última llamada, en la que le dijo a la madre que no volvería a ver a sus hijas. Gracias al trabajo de este grupo, el barco ha peinado una zona determinada de unos 20 metros cuadrados. Imagínense no haber contado con esa referencia. Hubiera sido prácticamente imposible hacer la búsqueda en el mar. Estos especialistas de la Guardia Civil han sido claves en investigaciones también recientes, como por ejemplo el asesinato de Diana Kerr. En aquel caso hicieron una simulación de cuál había podido ser el recorrido de la víctima y del asesino, José Enrique Abuin, el Chicle. Lo hicieron localizando las antenas a las que se habían conectado sus teléfonos y también situándolos gracias a las señales GPS. Bueno, y a estas alturas, con el verano ya casi encima, son muchos los que se preguntan qué va a pasar con su vacunación si les pilla de vacaciones. El tema lo está estudiando el Ministerio de Sanidad y pretende debatirlo con las comunidades autónomas la próxima semana. De momento hay algunas regiones, como la valenciana, que ya han anunciado dos cosas. La primera es que desde hace días se está vacunando a turistas de otras regiones, personas que se han sacado la tarjeta sanitaria de desplazado. Y segunda es que van a hacer todo lo posible para que ninguna persona se quede sin vacaciones porque le toque vacunarse en esas fechas. Ximo Puig es el presidente valenciano.
La Conselleria de Sanidad va a habilitar un mecanismo para que la cita de la vacunación se pueda adaptar a los viajes previstos o a las vacaciones, porque en estos momentos la recuperación emocional es fundamental.
Y mientras, la vacunación sigue avanzando a bastante buen ritmo. De hecho, ayer se batió el récord de vacunación. Se pusieron más de 600.000 dosis en nuestro país, que es una cifra altísima. Ahora mismo en España hay casi 11.900.000 personas con la pauta completa. Eso supone un 25% de la población, es decir, uno de cada cuatro españoles ya está completamente inmunizado. Y eso se nota en las cifras del COVID. Bueno, hay que explicar que en las últimas horas Cataluña ha sumado de golpe 9.381 positivos. Son casos antiguos, ¿eh? De entre el 1 de enero y el pasado 6 de junio. Por tanto, si restamos esa cifra al total notificado por Sanidad, nos salen 4.623 nuevos positivos en las últimas 24 horas, que son 627 menos que la semana pasada. Lo mismo ha sucedido con los fallecidos. Si restamos los aportados de golpe por Cataluña, nos sale una cifra inferior a la de los últimos 7 días. Y también ha bajado la incidencia acumulada y las hospitalizaciones. Y algo similar está pasando en el resto de Europa. Ya no queda ningún país dentro del riesgo extremo por COVID, por eso poco a poco se van levantando restricciones. Dinamarca, por ejemplo, va a eliminar ya la obligación de llevar mascarillas en interiores a partir de la semana que viene. Solo habrá que llevarla puesta los pasajeros que viajen de pie en el transporte público. Y en Alemania las cosas también marchan bien. El país tiene una incidencia de 19 casos por cada 100.000 habitantes y hay ciudades como Sebring, al norte del país, donde esa incidencia está ahora mismo en cero. Sus vecinos, lógicamente, están esperanzados.
Pues euforia, alegría, es lo que tanto tiempo hemos esperado. Apenas lo leí, dije, nada, nos vamos a la calle. Es un sentimiento muy diferente. Vas a la tienda y puedes tocar todo de otra forma. Te pruebas la ropa con otra sensación.
Y de vuelta a nuestro país, el Tribunal Constitucional va a debatir en su próximo pleno, a partir del próximo 22 de junio, si acepta un recurso contra el primer estado de alarma que se decretó en España. En el texto se plantean como inconstitucionales algunas restricciones aplicadas al principio de la pandemia. Vamos a analizar qué podría suponer que el Constitucional aceptara ese recurso. Patricia Rossetti.
Si el TC declara la inconstitucionalidad, sería parcial, relativa a los derechos de libre circulación, de residencia y de reunión. Expertos constitucionalistas señalan a COPE que, de ser así, la decisión haría decaer las multas impuestas por la restricción de estos derechos, pero se pueden presentar reclamaciones por otro tipo de daños y perjuicios. Daños y perjuicios de responsabilidad patrimonial del Estado, donde podrían entrar otros ocurridos durante el estado de alarma. Y se puede hacer a través de los tribunales de lo contencioso, nos explican expertos en contencioso administrativo. Lo permite la Constitución en el artículo 116. Sobre el estado de alarma apenas hay jurisprudencia. El único antecedente es el de los controladores aéreos en 2010. El TC lo avaló y destacó que el estado de alarma no permite la suspensión de ningún derecho fundamental, pero sí medidas que supongan limitaciones. Ya a eso se refiere el borrador de Trevijano. Las limitaciones se convirtieron en suspensión de derechos y para ello es necesario un estado de excepción.
Y por fin ha llegado el día. Esta música la van a escuchar todos ustedes, esta sintonía seguro mucho a partir de hoy, porque arranca la Eurocopa con el partido entre las selecciones de Italia y Turquía, un encuentro que se va a jugar en Roma a partir de las 9 de la noche y que vamos a poder vivir aquí intensamente en COPE con el mejor equipo de deportes de la radio española. Este año la Eurocopa se va a disputar en 11 ciudades diferentes, entre ellas Sevilla, donde nuestra selección va a debutar el próximo lunes. Allí va a jugar los partidos de su grupo inicial. El sainete en la selección española ya lo conocen. Un positivo de Busquets, lo que parece un falso positivo posteriormente de Diego Llorente y una vacunación muy cuestionada. Finalmente, hoy los jugadores van a ser vacunados. Los 10 que ya han pasado el virus van a recibir solo una dosis de Pfizer y al resto se les va a poner la monodosis de Janssen. El doctor Manuel Muro, jefe del Servicio de Inmunología del Hospital Virgen de Arrixaca, recuerda que no van a llegar inmunizados al primer partido.
Cuando tú pones una vacuna, sea la que sea, siempre necesitas al menos 7 días para que hagas una respuesta primaria de inmunoglobulina M, que es la primera, y al menos 14 días para que haga una respuesta, 14-15 días para que hagas una respuesta de inmunoglobulina G, que es la que te va a quedar de memoria. Es decir, no van a estar inmunizados, lógicamente. Y podrían pillar el COVID en medio también. O sea, que no tienen respuesta. Mínimo 7 días para tener algo de respuesta inmunológica.
Pero al ponerles Janssen se evita al menos una segunda dosis en mitad del torneo con los posibles efectos secundarios que pudiera tener. Bueno, al margen del lío de las vacunas, nuestra selección va a tratar de dar la sorpresa con un equipo, por cierto, muy joven en un torneo en el que Francia es la gran favorita, luego está Bélgica y otras selecciones a las que nunca podemos descartar como Italia o Alemania. Hoy comienza, como les decimos, la Eurocopa 2021 y en julio llegarán los Juegos Olímpicos de Tokio. Este año, además, con nuevas disciplinas, Efi García.
La Fundación del Español Urgente ha elaborado una guía con 37 recomendaciones, una por cada deporte olímpico, que nos viene muy bien a todos porque ayuda a comprender disciplinas menos populares. Pero para los que estarán en Tokio, también han elaborado un pequeño vocabulario de expresiones populares en japonés. Si escucháis esto,
Sumimasen,
será una disculpa por una ofensa pequeña. Sin embargo,
Gomennasai,
es un perdón mucho más serio. Cuando vayáis a por los souvenirs, tenéis que preguntar
¿Ikura desu ka?
Exacto, ¿cuánto vale? Y si tenéis que ganar algo de tiempo para hacer de memoria el cambio, por ejemplo,
chotto matte kudasai,
así les pedís que esperen un momento. En fin, la guía contiene más y también desvela algunas curiosidades del japonés. A ver si a la vuelta nos componéis un haiku. Por ahora,
sayonara,
baby, cualquiera se resiste.
Pues llegamos así a las 6:22 de la mañana, una hora menos en Canarias. En La Rioja, un grupo de hippies llamados la familia Arcoiris lleva varias semanas acampado en el Valle del Portillo. La Guardia Civil les ha puesto ya casi 80 sanciones por no respetar las medidas anti-COVID y también por hacer fuego al aire libre. Carlos Cuartero.
Los famosos hippies de la familia Arcoiris que acampan libremente en La Rioja acumulan ya varias propuestas de sanción. Lo cuenta Miguel Ángel Sáez, portavoz de la Guardia Civil en La Rioja.
Acampar, estando prohibido. Realizar fuego, estando prohibido. Incumplir toda la normativa COVID relacionada con la mascarilla, con el grupo de personas y con los núcleos familiares.
La presencia de menores en la acampada también ha motivado su comunicación a los servicios sociales del Gobierno de La Rioja, no solo por un tema de escolarización de los pequeños, sino también por las pésimas condiciones higiénico-sanitarias y de salubridad en las que se encuentran.
Y en Cataluña los Mossos d'Esquadra se quejan por la falta de recursos en algunas comisarías. En la del Eixample, por ejemplo, no hay suficientes coches para patrullar las calles. De Yolanda Bernal.
La falta de material no es algo puntual, es un problema estructural, pero en algunos casos ha llegado al extremo. En la comisaría de l'Eixample faltan coches para patrullar y algunos agentes tienen que desplazarse en transporte público o a pie. Imma Viudes es la portavoz del sindicato SAPCEPOL.
Los coches se han ido estropeando, no se han ido reponiendo y claro, cuando tenemos una semana como esta, con 4 accidentes en l'Eixample, 4 coches quedan fuera de circulación y por tanto los compañeros y compañeras han de buscar otros medios para patrullar. Lamentablemente, pues es así.
El problema no son solo los coches. En la comisaría de Arenys de Mar hace más de 4 semanas que no hay agua caliente.
En Valencia, un jurado popular ha declarado culpables a los padres de los 2 menores asesinados en Godella en marzo de 2019. La fiscalía pide hasta 50 años de prisión para él y 25 de internamiento en un centro psiquiátrico para ella. Vicente Ordaz.
Después de dos días de deliberación, el jurado popular considera a los padres culpables del crimen cometido sobre sus dos hijos pequeños en la noche del 14 de marzo del 19. Cree sin duda razonable que los dos participaron en las lesiones que costaron la vida a los pequeños y que ambos los enterraron. El fiscal pedía 50 años de prisión con un máximo de 40 de encarcelamiento para el padre y el mismo tiempo de internamiento en un centro psiquiátrico para la madre. El jurado considera al padre Gabriel culpable por una mayoría de 7-2 votos, mientras que en el caso de la madre, el veredicto de culpabilidad se ha tomado por unanimidad. En ambos casos se ha denegado la remisión condicional de la pena, así como la posibilidad de un indulto.
6 y 25 minutos de la mañana. En unos minutos, como siempre, a las 6:30, nuevo repaso a la actualidad con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Buenas noches a todos. El Partido Popular ha ganado la selección.
A los ciudadanos que con su voto han dado una victoria clara al Partido Socialista.
Y la radio también.
25 años de un máster que mira a la radio del futuro y a los nuevos entornos digitales, con un año de prácticas remuneradas.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Con tu marca Carrefour, un experto ahorrador tiene lo que se merece. El mejor precio, la mejor calidad y una continua mejora en los productos. Como en el pack de 12 yogures desnatados 0% con frutas Carrefour, que hasta el 16 de junio te sale a 1,99€. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
¿Tu lavadora marca tus horarios? Si lo que quieres es ahorrar, no tiene por qué ser así. Tarifa justa de Hola Luz. Paga lo mismo cada mes, sin importar cuánta energía ni a qué hora la utilizas. Llama al 967-0707 y súmate a la luz justa.
En una alfombra voladora de cuento me escapo con el viento. De una nube me descuelgo ante un gato muy risueño. En un laberinto vi un castillo mágico ante mí. Creo que sueño, me froto los ojos, pero no duermo. Vamos al lugar donde lo imposible deja de serlo. Disneyland París. Soñar nunca fue tan necesario.
Reserva ahora tu viaje para verano al mejor precio. Desde 88 euros por persona y noche. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Plazas limitadas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
BlaBlaCar, BlaBlaCar.
Por 60 euros, como si tienes que viajar con alguien que prefiere la tortilla sin cebolla.
¿Cebolla en la tortilla? Eso tendría que estar prohibido. ¡Qué asco!
Sí, sí. Publica tu próximo viaje en BlaBlaCar y llévate 60 euros de tus pasajeros. Cantidad media recibida por los conductores en viajes de ida y vuelta con BlaBlaCar en 2019. Más información en BlaBlaCar.es.
Hisense, patrocinador oficial de la Euro 2020 y los tecnoprecios de El Corte Inglés te acercan la pasión del fútbol.
Convierte tu casa en un estadio con los televisores Hisense OLED, con una nitidez y calidad de imagen excelentes.
Y un espectacular sonido inmersivo.
Hasta el 23 de junio tienes un televisor Hisense U7 QF de 55 pulgadas por solo 579 euros.
En tienda web y app de El Corte Inglés.
Ganas de fútbol.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Se aprueba el famoso certificado COVID. Esto es importante, que va a facilitar los viajes.
Y porque además me lo explican como nadie.
Lo primero, los datos que existían antes de la pandemia. España cerró 2019 con 83 millones de turistas.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Por completar el fútbol en fútbol internacional, tenemos en Inglaterra.
Y las mejores historias.
3.400 pueblos corren el riesgo de desaparecer. La solución es casa y trabajo a cambio de repoblar.
Mira, COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media de la mañana, es viernes. Hoy es el día en el que fundamentalmente hablaremos del hallazgo de la Guardia Civil en el fondo del mar del cuerpo de una de las pequeñas de Tenerife. Las pequeñas secuestradas, raptadas, presumiblemente asesinadas por su padre, al que también se le busca, Tomás Gimeno, y de las cuales se sospechaba podían estar en cualquier lugar escondidas, pero realmente dónde están es en el fondo del mar. Es una noticia demoledora, tremenda y demoledora. Hay más, tiene que ver con la pandemia, de la que le estamos contando, que bueno, vamos a ser optimistas y vamos a dar por bueno que ayer lo que pasó es que en Cataluña la administración catalana, por lo que sea, le dio por actualizar datos y volcó datos de muchos fallecidos y contagios que no había comunicado. Lo cual tampoco es un gran consuelo porque indica que los ha habido, y que nos da a entender que los datos de los últimos días no eran tan buenos como creíamos, porque ayer se comunicaron 133 fallecidos, 84 de los cuales pertenecen a este reajuste contable en Cataluña. Y también 14.000 contagios, de los que 9.000 corresponderían al mismo. Los que han analizado los datos en profundidad dicen que, puesto todo en limpio, los contagios reales, y eso ya pega más, son de 4.600. Y la incidencia ciertamente baja. 110 casos por cada 100.000 habitantes. Es decir, podemos estar a la vuelta del fin de semana, si las cosas van bien, por debajo de 100, o la semana que viene por debajo de 100. La dinámica de la vacunación sigue muy bien. Ayer hubo récord de pinchazos, lo cual demuestra que si hay vacunas, es decir, si llegan existencias, se administran. Más de un cuarto de la población española ya está inmunizada totalmente. Son casi 12 millones de personas. Y quedan todavía muchas para alcanzar el 70% deseado. Pasa que, hombre, al ritmo de 600.000 pinchazos al día, eso significa pinchar a 15 millones de personas o algo más durante todo un mes, completar otras pautas, con lo cual en un mes del 25% puedes pasar al 40%, lo cual ya te garantiza un verano bastante más tranquilo. Bastante más tranquilo. Bueno, la olla de los indultos. La olla de los indultos. Aquí lo que hay que debatir es, fíjense ustedes, ¿el indulto es el fin de un proceso o es el inicio de un proceso? ¿Qué son los indultos? Ayer Carmen Calvo aseguró que la tramitación está a punto de terminar, o sea que eso va al Consejo de Ministros y el bombardeo propagandístico que le voy a contar, para ver si ablandan la mente de los españoles y que acepten el indulto como algo maravilloso, necesario y tal y que cual. Ayer intervino esto que cariñosamente en política llaman la niña de la curva, que es la señora Ione Belarra. Secretaria General de Podemos, a lo mejor este fin de semana. Partido de gobierno. Partido que forma parte del gobierno. Y con mi amigo Basté decía esto en RACU.
Esa salida de España es una derivada del proceso de judicialización. Yo creo que acabar con ese proceso tiene que ver también con que ellos puedan regresar, claro.
¿Por tanto, usted a favor de que puedan regresar?
Normalizar la situación tiene que ver precisamente con que se normalice la situación y no es normal que no estén en España, ¿no?
¿Usted cree que si atraviesa la frontera española se tendría que detenerlos?
Es que no sé cómo voy a defender yo eso si precisamente queremos acabar con la vía de la judicialización y apostar por los indultos. Es que sería una incongruencia de tamaño descomunal.
Claro. No ha dicho que le pongamos un chalet en la Costa Brava de milagro. De milagro. Ya, fíjense ustedes. Paco Camps, por aquellos cuatro trajes de los que luego es declarado inocente, lo querían meter en la cárcel. A Puigdemont, por malversar dinero público, violar el Estado de Derecho, etcétera, etcétera, lo quieren libre e inmune, sobre todo inmune. Aquí de lo que estamos hablando, cuando hablamos de deslegitime judicialización, etcétera, etcétera, lo que estamos diciendo es que queremos que no se juzguen delitos y queremos proteger a fugados de la justicia. Oiga, no han pasado ni 24 horas desde que este que les habla les alertara sobre la desconocida hoja de ruta del gobierno en Cataluña, con una pregunta que yo les recuerdo de nuevo. ¿Se va a modificar el Estatuto de Cataluña para conceder un autogobierno difícilmente compatible con la Constitución? Hice algunas preguntas más, pero bueno, con esta ya basta. Y las hice porque sabemos las intenciones del independentismo después de los indultos, que son las mismas de siempre. Pero no conocemos las de Sánchez, más allá de la bisutería retórica, barata, con la concordia y el bla 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 de siempre que maneja este tipo. Fíjense si era oportuna la pregunta que el delegado de Sánchez en Cataluña, Salvador Illa, ya ha empezado a deslizar por dónde van los tiros. ¿No? El PSOE ya defiende la convocatoria de un referéndum para fijar un nuevo marco de convivencia en Cataluña, tal que cual. Escuchen a Illa.
Si es un referéndum para votar un acuerdo, nosotros estamos de acuerdo. Si es un referéndum de autodeterminación, es decir, que sometemos a la consideración de la ciudadanía una ruptura, nosotros no estamos de acuerdo.
Bueno, ya han asumido los tres conceptos claves. Que las condenas del Supremo son represión, que necesitan indultos. Dos, que en Cataluña es necesario un referéndum, aunque sea para preguntar si las natillas con canela o sin canela, y que solo tienen derecho a decidir los catalanes. Solamente les falta una última concesión, que el objeto de la votación sea la autodeterminación, que de momento, como han escuchado ustedes, lo niegan. Hablan de un estatut reforzado y se comportan como si al separatismo se le pudiera españolizar, con mimos, con besos, con abrazos y con tonterías. Y las palabras de ella responden a la pregunta que yo le hacía hace un momento. Los indultos no son el final. Los indultos son el principio. Y demuestran que en el mejor de los casos el independentismo está dispuesto a firmar una tregua. Entonces tú, Sánchez, si haces los deberes y nos das lo que esperamos, no habrá vía unilateral. Porque es que es mucho más cómoda la vía de la Moncloa. Ahora, si no me das todo lo que exijo, la cabra volverá al monte. A la vía unilateral, a la independencia por la fuerza, a la ruptura, etcétera. Vamos, que no lo digo yo. Que es que lo dice la Asamblea Nacional de Cataluña, Òmnium Cultural, el Consell de la República, Puigdemont, Junts, el Fricandó y Junqueras a su manera. Aunque la de Junqueras es una manera más ladina, pero igual de impresentable. Miren, la idea de esta gente, según la documentación que ha interceptado la Guardia Civil a uno de sus consejeros de Esquerra, Xavier Vendrell, es debilitar y engañar al gobierno para lograr la independencia por lo civil o por lo unilateral. Es decir, no estamos viviendo una distensión, aunque el primer efecto sea ese. Estamos asistiendo en directo a un nuevo procés con un único cambio. Antes lo hacían desde la Generalidad y las calles. Ahora esperan que lo haga la Moncloa. Y si no es esa la intención de Sánchez, que por supuesto lo negará, es un temerario, un negligente y un irresponsable. Porque si el separatismo se atrevió a desafiar al Estado con un 155 vigente, con el Tribunal Supremo enfrente, con los constitucionalistas movilizados incluso en la calle, ¿de qué no será capaz cuando fracase la Operación Concordia? ¿Cuando ellos vuelvan a dar un golpe de Estado disfrazados de Nelson Mandela? ¿Por cortesía de Indultator? Esas son las preguntas. que si les parece a lo largo de la mañana, nos las haremos algunas veces e intentaremos responderlas. Ahora permítame que hay más cosas que contarles. Pilar.
Herrera en COPE.
Pues seguimos a vueltas con la factura de la luz. El pasado 1 de junio entró en vigor el nuevo sistema de tramos horarios en nuestro país, pero ahora desde el propio gobierno, dos ministros de Podemos piden cambios, concretamente la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y también el ministro de Consumo, Alberto Garzón. Los dos quieren que se adelante la franja Valle, la más barata, que empiece en lugar de a las 12 de la noche, como sucede ahora mismo, que pase a las 10 de la noche. Mientras, la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, pide que se baje el IVA de la luz del 21% actual al 10%. Recuerdan que somos el quinto país de Europa que más paga en su factura. Y un juzgado de violencia sobre la mujer ha acordado la puesta en libertad del cantaor Diego El Cigala tras declarar por un delito de malos tratos continuados sobre su pareja. A su salida, El Cigala hacía estas declaraciones.
Pues nada, seguro que son los dineros, siempre los dineros, siempre quieren dinero las mujeres.
En fin, tras dos años sin reunirse por la pandemia, hoy comienza la cumbre del G7 en el Reino Unido. Se va a abordar temas como la recuperación económica o la vacunación mundial. Precisamente, Reino Unido acaba de anunciar que donará 100 millones de dosis a los países más desfavorecidos y Estados Unidos 500 millones de vacunas de Pfizer. Por otro lado, la Unión Europea se ha sumado a Estados Unidos y ha pedido transparencia para averiguar el origen de la pandemia. Ursula von der Leyen es la presidenta de la Comisión Europea.
Tenemos que saber de dónde salió para poder aprender la lección y encontrar las soluciones apropiadas para asegurarnos de que esto no vuelva a pasar. Por eso los investigadores necesitan de un acceso completo a cualquier zona en la que tengamos que entrar para encontrar el origen de esta pandemia.
Y en los deportes, en el partidazo de COPE, hoy ya sí, vacunan a la selección, Carlos Ganga.
Han sido días de negociaciones con el gobierno y finalmente esta mañana el ejército vacuna a la burbuja de la selección. Un pinchazo de Pfizer para los que ya han pasado el COVID y la monodosis de Janssen para el resto. La Eurocopa arranca esta noche en Roma con el Italia-Turquía a las 9 y nosotros debutamos el lunes ante Suecia. Morata puede ser el delantero y según informa el partidazo de COPE, Morata va a seguir cedido la próxima temporada en la Juventus. En baloncesto, el Real Madrid ya está en la final de la Liga CB y en tenis hoy tenemos un Rafa Nadal-Djokovic en las semifinales de Roland Garros. Será no antes de las 5:30.
El trino del conciso. Información confidencial. Dávila, las acusaciones de Sánchez a Rajoy sobre Cataluña han causado gran enojo en el entorno del expresidente. ¿Qué sabes de eso? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Miren ustedes que Rajoy pocas veces se enfada, pero en esta ocasión está, me dicen, al borde de la irritación y por eso recuerda el comportamiento de Sánchez y el PSOE en octubre de 2017. Pues bien, en aquella mañana en que Puigdemont, contra todos los pronósticos, se negó a convocar elecciones y apostó por la declaración unilateral de independencia, Sánchez le estuvo permanentemente llamando por teléfono para asegurarle que él no estaba en favor de la aplicación del 155 de la Constitución. Es más, se apuntó el tanto ante Puigdemont de haber impedido que el Estado interviniera el gran órgano de propaganda del secesionismo, TV3. Esta es la verdad. Rajoy probablemente con mucha ingenuidad creyó que Sánchez era como Rubalcaba. Con este había pactado el entonces presidente del gobierno su oposición al pacto fiscal que Artur Mas había exigido a Rajoy en la Moncloa. Sánchez estuvo boicoteando por detrás el 155. Incluso lo intentó con un acuerdo con Rivera, entonces líder de Ciudadanos, que de entrada le contestó que él estaba en este trance, inequívocamente la expresión es literal, al lado del gobierno. Bien es cierto que él prefería elecciones anticipadas porque entonces sus expectativas eran muy buenas. Sánchez, el magnánimo de ahora, fue ayer como hoy un personaje infiable. Ahora insisten desde las cercanías de Rajoy que en todo caso ya ha conseguido dos cosas: que no se hable de la brutal desautorización de la justicia que suponen los indultos y que el centroderecha no apoye unánimemente la manifestación imprescindible del domingo. Una pena.
Hola, Rakis, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Herrera.
El kiosco.
Bueno, pues viernes de dolor, de pena, de rabia, de luto en el kiosco después de que a última hora de ayer fuese encontrado el cadáver de Olivia, la mayor de las dos niñas raptadas por su padre el pasado 27 de abril en Tenerife. Todos los periódicos llevan esto en portada. El Mundo dice que la Guardia Civil encontraba el cadáver en el fondo marino, dentro de una bolsa, lastrada por un ancla. Hoy se reanudará la búsqueda para tratar de localizar el cuerpo de la pequeña Ana. Descansen en paz. ABC abre edición con ese informe que la Guardia Civil incautó al dirigente de Esquerra Vendrell en el mes de octubre y titula «Esquerra diseñó cómo debilitar al Estado en la mesa de diálogo» y añade que, entre otras cosas, ese documento plantea un referéndum de autodeterminación tras la salida de los presos. El Gobierno dice desconocer esa hoja de ruta. La Razón habla de rebelión de las autonomías. No aceptarán que se dé más financiación y competencias a Cataluña. La Vanguardia destaca hoy en portada que Estados Unidos enfría su apoyo a Marruecos en vísperas del encuentro entre Pedro Sánchez y Joe Biden. Se verán el lunes en Bruselas, en la cumbre de la OTAN. También El Mundo destaca que Biden se desmarca de Trump, que en diciembre avaló la soberanía marroquí sobre la antigua colonia española. Y El País cuenta esta mañana que el gobierno está estudiando exigir visado a todos los marroquíes en Ceuta y en Melilla. Otro asunto para la polémica, finalmente. El País lo lleva a portada, también lo trata ABC, la ponencia del Tribunal Constitucional que estudia el recurso de Vox al confinamiento durante el estado de alarma. Podría anular las multas que se pusieron aquellos meses. El Constitucional votará el día 22 un texto en el que se indica que el confinamiento exigía el estado de excepción y no el de alarma. No avala, por ejemplo, que se impidiera la circulación de personas en la calle. Una sentencia que seguro dará que hablar.
¿Y cuál es la píldora económica del día de hoy? Ana Samboal, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Hoy los empleados de Airbus se manifiestan ante el Ministerio de Industria. Protestan ante lo que creen la intención de la empresa de hibernar o trasladar la carga de trabajo de la planta de Puerto Real. Ayer detuvieron la producción y marcharon ante la subdelegación de gobierno en Cádiz. Los sindicatos creen que la dirección pretende cerrar un acuerdo antes de que termine este mes, porque es la fecha en la que finaliza el ERTE, que afecta a más de 3.000 de los 12.600 empleados de la compañía en toda España. En este momento, Airbus está reestructurando las divisiones de construcción civil y defensa y espacio. Hoy, además, el INE nos dará el dato definitivo de inflación en mayo. El encarecimiento de la energía ha elevado un 2,7% el coste de la cesta básica de la compra. Tendremos también la estadística de transmisión de derechos de propiedad y las cifras de transporte de viajeros en abril. En marzo, el número de usuarios fue un 31% superior al del año 20. En línea, un 30% ha subido el transporte urbano, pero el transporte a larga distancia o discrecional todavía registra tasas negativas.
Anda, mira. Los vecinos también se han venido este fin de semana al pueblo. Si es que estábamos todos deseándolo. ¿Y se están poniendo una alarma? Nosotros deberíamos hacer lo mismo. No vaya a ser que nos ocupen esta casa que está sola casi todo el año.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Hace 25 años
se produce la enfermedad de las vacas locas.
Yasser Arafat es elegido presidente de la Autoridad Nacional Palestina.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un máster referencia en España por su innovación digital y su año de prácticas remuneradas con profesionales líderes.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-9808-05 o en info@fundacioncope.com.
Pedro Sánchez continúa de gira por Hispanoamérica. Ayer recibió la noticia de que por fin se va a reunir con Joe Biden, una cita que no entraba en los planes del presidente norteamericano y que estará marcada por la crisis con Marruecos. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La Moncloa ha sudado tinta ante la Casa Blanca, pero Pedro Sánchez podrá conversar unos minutos con Joe Biden. La duración exacta queda sujeta al desarrollo de la cumbre de la OTAN, en cuyos márgenes tendrá lugar una cita cuyas características merecen un recordatorio. El lenguaje diplomático jamás es directo, y es que la entrevista carece de la condición de bilateral, esto es, entre países. Se trata de un contacto informal, personal, según lo ha vestido el gobierno, para conocer y hablar ambos mandatarios. Sánchez tendrá el lunes su foto para intentar acallar dentro de nuestras fronteras la indiferencia de Biden casi 6 meses después, desde su toma de posesión. El presidente de Estados Unidos ni ha hecho una simple llamada al jefe del Ejecutivo. El encuentro llega en un momento delicado para España por la crisis abierta en Canal con un Marruecos crecido ante el apoyo de la administración norteamericana.
España representa el 20% de las donaciones de órganos de la Unión Europea. 9 de cada 10 familias acceden a ayudar a quienes necesitan un trasplante. Pese a ser líderes mundiales, la pandemia también ha influido en las cifras del último año. Rubén Prieto.
Cristina falleció hace más de 30 años en un accidente de tráfico. Sus padres aceptaron que fuera donante para ayudar a mejorar la vida de otras personas. Nos lo cuenta Natividad, su hermana.
A pesar del dolor que teníamos tan profundo por el fallecimiento de mi hermana, pues nos sentimos aliviados y esperanzados de pensar que, bueno, que la muerte de Cristina no había sido en vano.
La pandemia provocó que el número de trasplantes se redujera en un 20% en 2020, una caída con consecuencias para personas como Leo. Tiene algo menos de 2 años, desarrolló problemas de hígado a los pocos meses de nacer y tuvo que ser Mario, su padre, el donante.
Cuando llega el día del quirófano, pues tú imagínate para su madre la situación de meter a su marido y a su hijo en un quirófano a la vez. Yo estuve durante 8 horas en un quirófano metido, el niño estuvo durante 14 horas.
España lleva 28 años consecutivos siendo líder mundial en donación de órganos, con una media de 15 trasplantes diarios.
Y ahora el comentario del profesor de Aro Aro, Fernando Ando. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Ayer la tarde estuvo en un restaurante, terraza marroquí, en Lavapiés, en el centro de Madrid. Bueno, todos los clientes hablaban árabe y estuvimos charlando con ellos y estuvimos charlando con los representantes de algunas asociaciones y están todos fritos. Están todos fritos porque la decisión de Mohamed VI de no permitir la operación retorno a través de los puertos españoles, a quien penaliza es a buena parte del millón de marroquíes que hay en España, porque encarece muchísimo el viaje. O sea, hay que hacer muchos kilómetros, hay que irse hasta puertos franceses o italianos. Llevan, muchos de ellos, 2 años sin poder volver a su tierra. Una vez más, Mohamed VI hace política exterior contra España que acaba haciendo daño a los propios marroquíes. En eso se retrata Marruecos. Le interesa o le importa muy poco el bien de sus ciudadanos con tal de hacerle la guerra a España.
1979, historia de una canción. Bueno, hoy es viernes y pega a escuchar aquella simpatiquísima Anita Ward, una muchacha con la boca muy para afuera, pero con un éxito que ya no repite en su carrera, una canción de Frederick Knight, pegadiza, saltona y esas cosas. Se llama Ring My Bell, o sea, tócame el timbre. Suba el volumen. Póngase a bailar. Mabel, tócame el timbre. 42 años han pasado, la sigues poniendo esta canción y la gente sigue saliendo a bailar. Qué cosas tiene la vida. Ahora, noticias a las 7.
Herrera en COPE.
Estar informado.